Bueno, hoy tenemos a nuestra columnista. En el último programa te ha tocado, Valentina.
Sí, un honor.
Un honor, así que tenés la última columna de este año. Estamos junto a Valentina Oliva, que viene a compartir la maternidad y viene con una invitada, la licenciada en Trabajo Social, Yanina Roslán.
Buenas noches. El título de lo que vamos a presentar hoy es Mamita, si te gustó el durazno, aguantate la pelusa. Los cuerpos de mujer en los servicios de maternidad. Así, casi 8 años pasé de ser persona, incluso señora, calificativo que me costó mucho incorporar, admito, a ser mamá, mamita. Me borraron. Sentí que había desaparecido. Por un lado, nacía una parte nueva mía, que requirió además un tiempo para su construcción. Pero ante los ojos de los profesionales de salud que me rodeaban o me atendían, yo ya solo era eso, una mamá. Quién había sido o quién era además de, se fumó. Esto no es una queja ante este nuevo rol. Yo lo elegí, lo deseé, lo disfruto enormemente mientras me atraviesan desafíos inimaginables. Pero apareció una molestia en esos encuentros con profesionales que yo no hubiese podido anticipar nunca. Tuve la suerte de poder pensarlo, de reconocer que no me sentía cómoda y la suerte que muy pero muy pocas tienen de poder elegir cambiar dónde y con quién consultaba. Cómo nos nombran no es un detalle, es el reflejo de cómo los prestadores de salud nos piensan, cómo nos tratan, cómo van a intervenir o qué van a indicar. Hoy vamos a continuar profundizando sobre la atención en salud, particularmente cómo se piensa la mujer en los servicios de maternidad, que es ahí donde vamos a parir. Para eso estamos junto a Yanina Roslán, licenciada en Trabajo Social y muy amiga. Yanina, vos has tenido y tenés la oportunidad de trabajar en hospitales de la provincia. A tu entender, ¿cómo piensan estos servicios de maternidad a la mujer?
Bueno, gracias por recibirme y por la invitación. Respecto a la pregunta, difícilmente se logra pensar y alojar a la mujer como alguien cuya identidad no se agota en ser madre. La mujer queda despojada de su propia identidad y se reduce a ser la madre de. Durante el embarazo y particularmente a partir del nacimiento, toda la atención médica se concentra en la o el recién nacido, pretendiendo que la mujer se aboque exclusivamente a su cuidado con la suposición de que en ese momento se activará naturalmente un instinto maternal. Por lo tanto, al hospital nunca entró ni salió una mujer, incluso en la misma denominación, ingresa una parturienta y egresa una puérpera, siempre en relación a la persona que acaba de nacer. No hay así lugar para el deseo, los proyectos, las expectativas, ni los duelos que una mujer puede llegar a transitar frente a algunas de estas experiencias. Los servicios de atención de la salud han fragmentado la maternidad, separando embarazo, parto y puerperio, como si se tratara de procesos independientes y generando como consecuencia la fragmentación de una atención que debería partir de una mirada y un acompañamiento integral de la mujer en toda esta etapa. La atención médica y los servicios de salud en general depositan su mayor esfuerzo en la conclusión de un hecho biológico exitoso, el parto. Y en aras de lo biológico se nos escapa los biográficos, lo principal, el proceso singular de cada una de las mujeres, su vivencia particular, su impacto subjetivo. Se produciría como una especie de desposesión de los procesos corporales. De repente no son más nuestros. A tal punto que algunas autoras analizan el modo en que el patriarcado se fue adueñando del potencial reproductivo de las mujeres, estableciendo alrededor de la maternidad una cantidad de reglamentos y leyes no escritas. No están en ningún lado impresas, pero deben ser custodiadas por toda la sociedad. Entonces, pareciera que todo el mundo pudiese opinar respecto a cómo cada una elige vivir o no la maternidad. Y en esa generalidad, algunas van a ser más cuestionadas que otras, pero ninguna escapará de lo que se espera de ella. Por lo tanto, la forma de maternar se encuentra estrechamente vigilada por el entorno, y cuanto más pobre, más vigilada estará. Por ejemplo, el análisis de orina para saber si ha habido consumo o no de alguna droga no se les realiza a cualquier mujer embarazada, sino a quienes porten la posibilidad de la sospecha. Y muchas veces esa sospecha viene dada a partir de su apariencia. Por ejemplo, si poseen rastas, tatuajes o piercings. Detrás de esa selección hay una representación de las mujeres que las haría propensas a conductas consideradas poco saludables. Estos rasgos no solo implicarían riesgos, sino también responsabilidad y asignación de culpa.
Vos hablas, Yanina, un poco esto de la vigilancia, y pienso, bueno, muchas veces en las maternidades uno piensa en las parteras, en los obstetras, en los ginecólogos, pero vos sos trabajadora social, es decir, ¿cómo ves vos o cómo colaboran a veces, no, quiero decir a veces porque espero que no sea siempre, los servicios de trabajo social y de psicología o de salud mental en este proceso de vigilancia a las maternidades?
Afortunadamente no siempre, pero muchas veces operan de manera funcional a este modelo hegemónico y patriarcal. Funcional al ejercicio del control social sobre las mujeres, a través de intervenciones que inciden en que estas representaciones de sometimiento se sigan perpetuando. Disciplinas como trabajo social y psicología son convocadas por las y los médicos frente a la presunción de algún problema. Pareciera que la institución descansara en estas áreas para garantizar el orden, la moral y el control social. ¿Y el control de qué? Preguntarán. De los roles asignados y de los estereotipos de lo que debiera ser una buena madre. Y aún reconociendo la existencia de paternidades nocivas, no recae sobre ellos el deber de cuidado y el mandato de buen padre. Reducimos entonces un sometimiento de la mujer a una vigilancia constante, bajo la sospecha del incumplimiento de algún deber. Y son siempre las mujeres de los sectores económicos más vulnerables las que en mayor medida tienen que estar constantemente rindiendo cuentas de que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. En los servicios de internación hospitalaria, muchas veces las interconsultas están vinculadas a las dificultades de amamantamiento, a la escasez de controles prenatales, a los problemas, entre comillas, de vinculación con su recién nacido. Y quizás esto no sería preocupante en la medida en que se pudiera comprender la situación de manera integral. Lamentablemente, muchos profesionales depositan en la madre el peligro amenazante para su hijo. Frente a la ausencia de algunas funciones maternales, que aún muchos las entienden como biológicas, aparece la amenaza y el prejuicio. Entonces, si no pudo realizar todos los controles porque no tiene acceso al transporte, o presenta dificultades de vinculación porque el embarazo fue producto de una violación, esto no parecería ser lo que en primera instancia detona la alerta. El problema es que no estaría cumpliendo con el famoso instinto materno.
¿Y podría hablarse de que estas prácticas en las instituciones, en los hospitales, en las maternidades, constituyen un acto de violencia?
Claramente lo son. Y esto se trata de una violencia moral, que a diferencia de la violencia física, no es tan grosera, tan evidente y denunciable. Estamos hablando de una violencia mucho más eficiente, que se propaga y se penetra en las prácticas de los profesionales y de la institución. Esto hace que se perpetúen situaciones de dominación y reproducción del sistema patriarcal. Rita Segato aborda este tema y precisamente marca cómo la violencia moral desvaloriza a la mujer como persona, destruye su autoconfianza, desestabiliza su autonomía e instala la sospecha. Y esto a través de mecanismos chiquitos, mínimos, una palabra, un gesto, una mirada, una actitud. No necesariamente a través de una agresión física o verbal se da la violencia. Y entonces nuestro desafío será comenzar a reconocer estas manifestaciones, a preguntarnos qué pactos con el patriarcado estamos sosteniendo con nuestras prácticas y qué pactos queremos firmar, cuál es nuestra cuota de poder y responsabilidad. Creo que puede ser el comienzo para desandar estos postulados históricos que el patriarcado ha inscripto en nuestras vidas y en nuestros cuerpos.
Muchas gracias, Dani. Muy claro tu planteo. Insistimos entonces en la revisión de estas prácticas institucionales para poder incluir la perspectiva de género, porque la maternidad es una institución construida desde una ideología, el hospital es una organización que replica este modelo, los prestadores de salud dentro del hospital lo actúan y nosotras las usuarias muchas veces las recibimos pasivamente. Este ejercicio que venimos pregonando de preguntarse, de cuestionar, no es un capricho, tiene que ver con dejar de naturalizar situaciones que muchas veces nos hacen mal. A veces no nos damos cuenta del daño, pero van dejando marcas en nuestro rol materno, en cómo nos sentimos con cómo somos, en nuestro vínculo con los hijos y en nuestros proyectos futuros. Podemos disfrutar, no nos aguantemos la pelusa.
Fue la columna de hoy de Valentina Oliva. Hoy nos acompaña con la licenciada en Trabajo Social, Yanina Roslán, y hablaron de maternidad. Hoy es nuestra última columna de este año, así que...
Bueno, gracias.
Un placer.
Sí, yo quería tomarme unos minutitos para agradecer enormemente el trabajo del equipo de Esta Boca es Mía y el espacio que me han brindado, y especialmente porque creo que la voz tiene un gran poder en la militancia, y creo que el programa y todos los oyentes que lo sostienen son fuertes y serán quienes puedan ir transmitiendo cada vez más esta palabra. Y quisiera leer una pequeña frase que me pareció muy linda de Ara Campbell, y la traducción me la facilitó una querida mujer y muy valiente, que es mi hermana Julia. Lo femenino es aceptado cuando implica suavidad y calma, y cuando la mujer se enoja, cuando alza sus manos contra la injusticia, cuando batalla sin miedo, sin pedir perdón ni permiso, no, entonces lo femenino debe sonreír y callarse. Pero no es así. Ni aun las mujeres a las que buscaron quemar en la hoguera fueron silenciadas. Es que es a ella a la que pertenece el fuego de la verdad. Esa verdad con la cual quemará tu mundo anticuado y obsoleto. Es por eso que le temes.
Muchas gracias.